Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a este habitual tiempo para la información en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos, titulares. Seguiremos hablando del conflicto en Ucrania. Esta vez repasaremos la estrategia geopolítica que a lo largo de este conflicto ha llevado Estados Unidos. Además, organizaciones de todo el mundo conmemoraron el Día Internacional de las Luchas Campesinas el pasado 17 de abril. El Departamento de África de la Fundación Sur nos presentará la actualidad del continente africano y la agencia Pulsar nos presentará la actualidad de América Latina y el Caribe. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias, libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet, masvoces.org.
Hablamos nuevamente del conflicto en Ucrania, un país donde hace poco había un gobierno que ganó las elecciones de forma democrática y que no quiso firmar los acuerdos de asociación con la Unión Europea, que a su vez supondría un acercamiento a Estados Unidos, argumentando que las exigencias que se les imponían arruinarían la política económica del país. El gobierno de entonces, de Yanukovych, explicó a la población ucraniana que la transición para lograr los estándares y requisitos técnicos europeos podría costarle al país entre 100.000 y 500.000 millones de dólares, un monto que el presupuesto actual no podía satisfacer. Además, la Unión Europea requería de Ucrania más recortes, pero la única esfera en la que el país puede ahorrar es la social, un campo en el que los especialistas consideran muy peligroso aplicar ajustes. Yanukovych explicó que la integración conllevaría serios problemas económicos que no podía cargar sobre la población. Pero a pesar de todo, y con miles de personas en las calles de Kiev, el presidente llegó a un acuerdo con la oposición para convocar elecciones anticipadas y que fuera el pueblo quien decidiera, y formar hasta la fecha de las elecciones un gobierno de unidad nacional. Un día después del acuerdo, la oposición apoyada por la Unión Europea y Estados Unidos daba un golpe de estado parlamentario que derrocó al gobierno legítimo. Ahora van llegando los créditos disfrazados de ayudas desde la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y Estados Unidos. Créditos multimillonarios que habrá que devolver, eso sí, con intereses y con contratos beneficiosos a empresas occidentales. El presupuesto nacional ya se ha desbaratado y el coste va a recaer sobre la ciudadanía. El propio gobierno resultante del golpe ya ha anunciado que habrá que hacer duros recortes para sobrellevar la situación. Desde el comienzo de las manifestaciones, autoridades políticas del gobierno de Estados Unidos no han parado de visitar Ucrania. La secretaria adjunta para Asuntos Europeos y Euroasiáticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland, repartió pasteles a la policía y manifestantes en las calles de Kiev a finales de 2013 durante las protestas de la oposición ucraniana. Una imagen que, por ejemplo, no nos imaginaríamos ver en las manifestaciones que piden más democracia en el Estado español, por ejemplo, ¿no? Que llegue una autoridad política de Estados Unidos a apoyar esas protestas ciudadanas y a dar comida a los manifestantes. Bueno, pues eso es lo que hizo la secretaria adjunta para Asuntos Europeos del Departamento de Estado de Estados Unidos. Luego, con flores, el jefe de la diplomacia estadounidense John Kerry homenajeaba a los caídos de los actos violentos en la plaza de Maidán de Kiev en el pasado mes de marzo, y esa visita fue vinculada con el debate de ayuda financiera al gobierno autoproclamado. Posteriormente, el nuevo gobierno de Kiev decidió emplear la fuerza para reprimir las protestas en el sudeste del país tras la llegada del presidente de la CIA, John Brennan, hace dos semanas, quien llegó a Kiev en secreto y bajo un nombre falso. Y ahora ha sido el propio vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien ha viajado a Kiev para reafirmar el apoyo al gobierno resultante del golpe de Estado. Con Biden se anuncian otros 50 millones de dólares para reformas políticas y económicas. También ofrece otros 8 millones de dólares de ayuda adicional militar no letal que incluye radio y vehículos. Hugo Moldiz, politólogo, experto en relaciones internacionales, opina que la Casa Blanca enmascara con una supuesta democracia sus objetivos geopolíticos y sigue aplicando esta táctica desde la invasión en Libia.
Desde la invasión a Libia está clarísimo que el tema democracia y el tema derechos humanos es la plataforma que en los hechos encubre los objetivos geopolíticos de Estados Unidos en el mundo. Ya sea para evitar este nuevo florecimiento de la presencia china, de la presencia rusa, que han decidido decirle basta a este proceso de expansión belicista, guerrerista de los Estados Unidos, hasta los países de América Latina, donde ya la mayor parte de los gobiernos no hacen lo que Estados Unidos les dice que deben hacer. Entonces, desde la invasión a Libia hay una fórmula que se la está tratando de hacer con Siria, que se ha tratado de implementar también con características propias hacia el Irán, y al mismo tiempo lo que se está haciendo en Ucrania. Es decir, las pruebas son irrefutables. Ese es un discurso de los Estados Unidos que acompaña su proceso de decolonización mundial en pleno siglo XXI.
Era el politólogo Hugo Moldiz. Pero además, la secretaria de Estado adjunta de Estados Unidos para Asuntos Europeos, Victoria Nuland, admitió en una entrevista al canal de televisión estadounidense CNN que desde el año 1991 Estados Unidos ha gastado una suma considerable de dinero para establecer una democracia, entre comillas, en Ucrania, como si dando por sentado que lo que había en ese país no era democracia. Por eso muchos analistas aclaran que donde Estados Unidos habla de democracia, en realidad quiere hablar de gobiernos sumisos a los intereses estadounidenses, aunque los derechos humanos se violen para conseguir esa falsa democracia. Nuland dijo en la entrevista: Estados Unidos ha invertido cerca de 5.000 millones de dólares en Ucrania desde 1991, desde que se convirtió en un estado independiente después de la desintegración de la Unión Soviética. Este dinero se ha gastado para apoyar las aspiraciones del pueblo ucraniano, que quiere tener un gobierno fuerte y democrático que represente sus intereses. Pero la defensa de esa democracia estadounidense se esfuma cuando parte significativa de la población del sudeste de Ucrania se manifiesta en contra de las políticas neoliberales de un gobierno que no han elegido y al que consideran ilegítimo. Por esto, el analista internacional Roberto Antonio Wagner señala que el operativo en el este de Ucrania contradice al espíritu del Acuerdo de Paz de Ginebra y considera que Occidente es el responsable directo del caos que reina en Ucrania.
Creo que el llamado a las operaciones antiterroristas que se hacen también apela a ese espíritu que va en contra de lo que fue la declaración de Ginebra, y pues me parece lamentable. Pero yo creo que el problema con la provocación es las declaraciones que se están dando nuevamente. Creo que se debería tratar de hacer un llamado a la calma y que no hayan grupos que, tanto de la oposición, tanto grupos del gobierno interino, como otros grupos opuestos al mismo, que estén utilizando estas noticias para crear más pánico y crear más caos. Estados Unidos pues ha jugado un papel muy errático en todo esto, que ha generado más incertidumbre y que han generado más caos, y por lo tanto debería de respetar o apelar a que las partes cumplan con los objetivos de la declaración de Ginebra, y nada más.
Era el analista político Roberto Antonio Wagner.
Informativo Más Voces.
Organizaciones de todo el mundo conmemoraron el Día Internacional de las Luchas Campesinas. La jornada recuerda el asesinato de 19 campesinos sin tierra en 1996 en Brasil. El 17 de abril de ese año, la represión policial a una marcha del Movimiento Sin Tierra de Brasil finalizó con el asesinato de 19 campesinos. Aquel episodio en El Dorado dos Carajás dejó 69 hombres con mutilaciones diversas y cientos de heridos. Al menos 10 de aquellos campesinos asesinados fueron ejecutados después de haberse entregado a la policía. En multitud de países de todo el mundo se han ido realizando actividades en favor de la soberanía alimentaria de los pueblos. En Argentina, por ejemplo, Raúl Galván, del Movimiento Internacional Vía Campesina, advirtió sobre las consecuencias negativas de la plantación extensiva de soja para la agricultura familiar.
Todos sabemos, digamos, todo este proceso que se vino dando en el mundo de la concentración de las tierras en pocas manos desde la Revolución Verde para acá, digamos, ¿no? Donde la agricultura transnacionalizada ha hecho, ¿no?, del mundo un territorio casi exclusivo para ellos, expulsando a miles de campesinos de sus territorios.
Al mismo tiempo afirmó que la agricultura familiar y campesina es la única alternativa para recuperar la producción responsable en el campo.
La sofisticación le hace mal a todo, le hace mal como es al medio ambiente, le hace mal a los pueblos, le hace mal a y no estoy hablando de consumir el grano de soja, estoy hablando de el desastre ambiental que se hace en función de la maximización de ganancias a algunas empresas transnacionales que prácticamente, si bien la soja le deja dinero al Estado, pero por otro lado deja como un desastre ambiental a los campesinos sin sus posibilidades, envenenamiento, las aguas, nosotros tenemos aguas contaminadas con todos los herbicidas, con todo lo que echan en la tierra. Y eso van a las aguas y los campesinos a veces toman agua de los arroyos, a veces de lagunas abiertas, y eso está totalmente contaminado. O sea, de ninguna manera la soja puede dar dinero, pero si nosotros balanceamos el daño que hace a nuestros pueblos, el que tenga la responsabilidad de hacer ese balance lo tiene que hacer, digamos, ¿no?
Por su parte, en el continente europeo, las organizaciones campesinas realizaron decenas de acciones en distintos países. En Bruselas, capital de Bélgica y sede de la Unión Europea, más de 60 organizaciones realizaron una jornada para denunciar las amenazas a las tierras agrícolas y exigir el derecho al acceso a la tierra para la producción de alimentos. Además de talleres, debates y proyecciones de documentales, se realizó una acción directa en uno de los escasos terrenos en la zona, denominada Harem, que podrían ser utilizados para la producción de alimentos. La acción consistió en un plantío colectivo de patatas en un terreno que el gobierno local pretende destinar a la construcción de una gran cárcel. Así lo explicaba uno de los participantes, Tix Boloens, de la Organización de Pequeños Productores de Groentelar.
No se encuentran muchos terrenos agrícolas dentro de la ciudad de Bruselas, capital de Bélgica, pero están convirtiéndoles desde lugar agricultural, espacio agricultural, hacia un espacio para construir un cárcel, un mega cárcel, y esta es un otro ejemplo de esta amenaza de todos los terrenos agrícolas que tenemos en Bélgica hoy en día, y es la amenaza que todos estos terrenos están en venta, pues. Para el mundo inmobiliario, para los sectores de especulación, para construir cárceles, casas, pero no para producir comida, lo que es un derecho de un pueblo, lo que es una necesidad para un pueblo igual.
Boloens explica que quizás el principal reclamo de los pequeños agricultores europeos es el acceso a la tierra.
Yo creo que hoy en día seguramente estamos hablando del acceso a la tierra, y yo creo que esta es una de las cosas lo más difíciles para los jóvenes que quieren estar campesino. Igual porque no podemos olvidar que todos los campesinos tienen un lazo fuerte con su tierra y con la comunidad que les es entorna. Entonces ellos no tienen la posibilidad de cambiar de lugar, de buscar un lugar a 60 kilómetros de su casa. Necesitan tener tierra muy cercana, en la cercanía de sus casas, de sus redes de sociales, digamos, y esta hoy en día es un gran problema, una temática muy fuerte para muchos campesinos.
Para Tix Boloens, uno de los principales impedimentos para que los campesinos y campesinas europeas accedan a tierras para producir reside en la especulación financiera de esa tierra.
La especulación en la tierra es vista como un capital que tú podrías comprar y vender más tarde con una ganancia gigante, pero no es vista como un lugar de producción alimentaria, y esta significa que comprar una tierra te genera un interés. Si tienes tanta plata, comprarte una tierra, ganar produciendo verdura y comida. Y esto significa que estamos invirtiendo en algo que nunca, que no corresponde con lo que nos da. Entonces, ser campesino económicamente casi es imposible en nuestro sector y tenemos que cambiar este rumbo.
Era Tix Boloens, de la Organización de Pequeños Agricultores de Groentelar. El Departamento de África de la Fundación Sur nos presenta la actualidad del continente africano.
Las noticias de África. Empezamos por Angola. La construcción de infraestructuras de energía y agua en Angola precisa de capital extranjero. La construcción de infraestructuras de energía y agua en Angola está valorada en casi 3.000 trillones de kwanzas, según un anuncio del ministro del sector, João Batista Borges. La cartera de proyectos de electricidad alcanza cerca de 23.000 millones de dólares, de los cuales más de 12.000 millones se destinan a obras ya en curso y más de 10.000 millones a proyectos en análisis que constan en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017. Para dinamizar el sector de las aguas, hasta 2017 son necesarios más de 6.000 millones de dólares. Están ya programados y proyectados por valor de más de 4.000 millones de dólares para la expansión de los sistemas de distribución. Entre los proyectos en curso y programados hasta final de 2018, el gobernador angoleño destacó la central hidroeléctrica de La Oca, con una capacidad instalada de 2.000 megavatios, el ciclo combinado Soyo y Gambambe con 700 megavatios, así como otros en la red de transmisión y distribución. En el programa hay proyectos de rehabilitación de centrales térmicas, de expansión de las redes de transporte y distribución de conexiones a domicilio y de modernización de subestaciones. Y las fronteras de Gambia con Senegal están cerradas desde el pasado día 19 de abril por orden del presidente de la República de Gambia, Yahya Jammeh, que todavía no ha hecho declaraciones oficiales. Hace algunos días se llegó a un acuerdo entre compañías de transporte de Gambia y de Senegal que habían boicoteado a Gambia desde el comienzo del año pasado para protestar contra el aumento de los derechos de aduana. El jefe del Estado de Gambia está de visita en estos momentos en diálogo con el pueblo en varias partes del país desde el pasado 17 de abril y estará hasta el próximo 7 de mayo. Yahya Jammeh quiere evaluar la situación de la producción agrícola del país para el objetivo de la autosuficiencia alimentaria en Gambia en 2016. Tanto del lado del Gambia como del lado senegalés, ninguna fuente oficial ha hecho ninguna declaración al respecto, explicando el cierre de las fronteras. La información que se transmite en los medios de comunicación local es la única que existe. Hablamos ahora de Sudán del Sur. Según han anunciado las Naciones Unidas, tropas vinculadas al vicepresidente de Sudán del Sur, Riek Machar, que luchan desde mediados de diciembre contra el ejército gubernamental, han masacrado este mes a cientos de civiles por motivos étnicos en la ciudad de Bentiu. Las fuerzas pro-Machar mataron a más de 200 personas e hirieron a casi 400 en una mezquita y a otras en una iglesia, en edificios evacuados por las Naciones Unidas y en un hospital de Bentiu. Según la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur, la MINUS, cuando las fuerzas de Riek Machar tomaron Bentiu, buscaron ciertos lugares donde cientos de extranjeros y la población civil de Sudán del Sur se habían refugiado y mataron a cientos de estos civiles tras haberse cerciorado de su origen étnico o nacionalidad. El conflicto, que resulta de una lucha interna en el régimen entre Kiir y Machar, une el antagonismo étnico entre los pueblos Dinka y Nuer y a los que pertenecen respectivamente los dos hombres. Los enfrentamientos, que causaron a miles de muertos desde que el conflicto comenzó el pasado 15 de diciembre, son acompañados regularmente por matanzas de carácter étnico. Ya hablamos ahora de Argelia. Algunos días después de la reelección del presidente Abdelaziz Bouteflika, se ha firmado un acuerdo para la creación de una alianza entre los partidos de la oposición. El acuerdo fue promovido por el ex primer ministro Al-Femlis e involucra a 12 partidos, tanto seculares como al islamista El Isla. Las Fuerzas para el Cambio, así es el nombre de esta alianza, y pueden entrar en negociaciones con otras coaliciones compuestas por formaciones que han boicoteado las elecciones de la semana pasada. Las elecciones se vieron empañadas por acusaciones de fraude y también, según han confirmado las agencias de noticias, por la violencia. Especialmente grave la que se produjo la noche del sábado en una zona montañosa al este de Argel, donde un grupo de hombres armados mató a 14 soldados. Y a raíz de las explosiones de bombas mortales que tuvieron lugar en el parque de autobuses de Ñaña, en Abuja, matando a decenas de personas y dejando a más de 150 personas heridas, la exministra de Educación, Ezekwesili, ha abogado por concertar esfuerzos en la búsqueda de una solución duradera al terrorismo. Las especulaciones abundan en que los ataques fueron perpetrados por la temida secta Boko Haram, que ha asolado el norte del país dejando rastros de muerte y destrucción. Se ha invitado a la población de Nigeria a participar en estas conversaciones en Twitter con el hashtag en inglés Solución Ciudadana para finalizar el terrorismo, a fin de encontrar soluciones duraderas al flagelo del terrorismo que amenaza con destruir la expiación colectiva de como ciudadanos de Nigeria de un país en calma. Y en relación con esto, el gobierno de Camerún anunció que se incautaron aproximadamente 5.400 armas de fuego que, según su versión, iban a ser entregadas al grupo islamista Boko Haram en Nigeria. El operativo se habría llevado a cabo en la región del extremo norte, en la zona del lago Chad, la misma donde este mes fueron secuestrados dos misioneros italianos y una monja canadiense. Sin embargo, la versión del gobierno camerunés fue cuestionada por fuentes y testigos citados por la prensa local. Con respecto a esto, el ministro de Comunicaciones de Camerún, Tisa Chimora Bakari, denunció que se está realizando una campaña de desprestigio. Y atacado en Manuel de Merode, el conservador del Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo. Varios hombres armados atacaron al conservador del Parque Nacional de Virunga el pasado lunes 19 de abril, según ha informado agencias de noticias. Manuel de Merode fue alcanzado por 4 balas en el pecho, de acuerdo con el gobernador de la provincia del Kivu del Norte, pero su condición es descrita como estable. El conservador, figura emblemática de la conservación de la naturaleza en el este de la República Democrática del Congo, fue atacado en un camino de goma en el parque cuando estaba solo en su vehículo.
Informativo Más Voces.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsa. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar.
Pero recordemos que ¿quiénes son nuestros primeros clientes? La concurrencia de las economías. Estados Unidos no va a comprar soya, es el primer producto mundial. Estados Unidos en materia de carne es competidor con nosotros.
En Uruguay, José Mujica descartó avanzar con un tratado de libre comercio con Estados Unidos. El presidente adelantó que el Mercosur está muy cerca de un acuerdo comercial con la Unión Europea. Mujica señaló que prefiere avanzar con el cumplimiento del acuerdo marco sobre comercio e inversiones, conocido como TIFA y firmado por Uruguay y Estados Unidos en 2007. Preferimos trabajar renglón a renglón cosas concretas y no escribir papeles, explicó el mandatario uruguayo. Así respondió Mujica al pedido de la oposición política uruguaya para avanzar en un acuerdo de libre comercio en la próxima reunión con el presidente estadounidense Barack Obama el próximo 12 de mayo. El mandatario del Frente Amplio señaló que no se debe considerar al Tratado de Libre Comercio como una puerta abierta. Por otra parte, Mujica aseguró que el Mercado Común del Sur está muy cerca de presentar una propuesta de acuerdo comercial con la Unión Europea.
Estamos en la puerta de concretar una propuesta con la Comunidad Económica Europea, que costó años ponerse de acuerdo. Despacito por la piedra, pero tenemos un TIFA con Estados Unidos que tiene todavía muchos renglones para cumplir. Hace 18 años que gestionábamos vender naranja, es decir, citros. Ahora lo hemos logrado. Hace muchos años nosotros preferimos trabajar renglón a renglón cosas concretas, y no escribir papeles, porque tenemos un TLC, por ejemplo, escrito con México, y en realidad hay 350 TLC en el mundo que están vigentes y han servido para armar un embrollo del comercio mundial. No hay que creer que la firma de un TLC es una puerta abierta.
Informativo Pulsar.
En Perú atentan con artefacto explosivo en vivienda de periodista. Un nuevo atentado contra un periodista peruano se produjo este martes 22 en la ciudad costeña de Barranca, al norte de Lima. En la madrugada del martes, una bomba estalló en la puerta de la vivienda del periodista Jofre López Cifuentes, quien dirige un programa de radio, una revista y la página web barranca.p. Creí que habían ingresado a mi casa a asesinarnos. Todo esto en segundos se convirtió en escombros. Se volvió un caos, relató el periodista. En los últimos meses, López realizó una serie de denuncias contra la presunta contaminación de las empresas azucareras ubicadas en su ciudad. De igual manera, denunció una serie de irregularidades por parte de las autoridades municipales de su localidad. Por tal razón, el periodista no descarta un móvil político detrás del atentado en su contra.
Informativo Pulsar.
En Venezuela destacan liderazgo del país en cumplir los planes para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. José Pereira, coordinador de gestión ambiental del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, INAC, resaltó la labor de Venezuela para reducir la emisión de dióxido de carbono desde los aeropuertos y terminales aéreas. Pereira manifestó que su país se encuentra entre los primeros países del continente americano que cumplen con los planes para disminuir los gases de efecto invernadero que agravan el cambio climático mundial. El funcionario afirmó que hace 2 años, el gobierno venezolano entregó un plan donde se plantea una serie de mejoras ambientales en la gestión de los aeropuertos y terminales aéreas. Somos líderes con respecto a la aviación en planes de reducción de emisiones de dióxido de carbono, manifestó el representante del INAC. Estos planes contemplan, por ejemplo, mejorar las operaciones de tránsito y también la optimización del funcionamiento de motores de las aeronaves.
Nosotros en Venezuela, trabajar con el ambiente ya es algo institucional. Hay algo, es algo que está dentro de nuestra reglamentación. Recuerda la Constitución y ya está el mismo quinto objetivo del Plan de la Nación, es trabajar con el medio ambiente. De verdad, ¿qué podemos hacer en nuestro hogar? Una de las cosas principales es el ahorro energético. La gente no sabe cuánto colaboraríamos con el ambiente ahorrando energía. ¿Por qué? A excepción de muchos países en el mundo, que el 70% de su energía es termoeléctrica, en Venezuela es hidroeléctrica, ya es algo muy positivo. Y somos líderes, con respecto a la aviación, a los planes de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Venezuela hace 2 años fue el primer país de Sudamérica a entregar este plan, y te comento que a nivel de América solamente lo hemos entregado a México y Venezuela.
Informativo Pulsar.
En Argentina acampan en el obelisco de Buenos Aires por políticas de viviendas en los barrios precarios. La corriente Villera Independiente montó una carpa en el centro capitalino para presentar sus demandas. Allí los vecinos de las llamadas villas porteñas reclaman desde este lunes la urbanización de esas zonas de la ciudad de Buenos Aires. Además, 7 integrantes de la organización comenzaron una huelga de hambre para hacer visibles sus demandas al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el empresario Mauricio Macri. Los vecinos reclaman que se declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas de la ciudad. También demandan la urbanización con radicación en esas zonas y una auditoría de los cooperativos y empresas que trabajan en esos barrios precarios. Escuchemos a Dora Makoviak, vocera de la corriente Villera Independiente, en diálogo con FM La Tribu.
Vamos a armar una carpa para después se van a quedar los compañeros en la huelga de hambre, compañeros y vecinos, por todos los reclamos que venimos manifestando hace tiempo, y que se cortó las comunicaciones, se cortó todo tipo de trato con el gobierno, no quería saber más nada a partir del año pasado. Y entonces vamos a este reclamo, sería la declaración de emergencia habitacional, socioambiental, socioeducativa, que tenemos problemas por todos lados.
Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe.
Síguenos en Twitter, @más_voces.
Aquí llegamos al final de nuestro tiempo. Como cada día, agradecemos vuestra atención y os esperamos en la cita con la información de análisis de mañana. Hasta entonces, un saludo.